Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Servidor de Dios y de su pueblo. A través de él, Jesús nos enseña, perdona y bendice. Este programa es conducido por Janet Barbosa.
El que lleve tu mensaje, yo quiero ser un apóstol más.
Hola. Les habla Janet Barbosa desde Toronto, Canadá. Bienvenidos al programa El Servidor de Dios y de su pueblo. Este espacio está enfocado a conocer nuestros sacerdotes y a sentirnos inspirados por ellos. En este programa tenemos especialmente hoy a nuestro padre Aquileo Durán, que está en la ciudad de Bilbao, o en el corregimiento de Bilbao, en el Tolima, en Colombia. Padre, bienvenido a nuestro programa, El Servidor de Dios y de su pueblo.
Muchas gracias por la invitación.
No, al padre, muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a comenzar conociendo un poquito de la vida del padre, de su infancia. Cuéntenos dónde nació.
Bueno, en primer lugar, le doy gracias a Dios por darme la vida. Nací en Natagaima, Tolima. Eso queda en el centro del país de Colombia. Tengo 41 años de vida. Si Dios lo permite, me dará más años. Nací en una vereda que se llama Yacó. Pertenece al municipio de Natagaima. Mis padres ya fallecieron. Gilberto Durán y Ana Cecilia Huependo, ellos ya fallecieron. Soy el menor de 8 hermanos, soy campesino, fui gobernador indígena y conozco mucho la parte social de la comunidad.
Cuando el padre dice que nació Atagaima, ¿es pueblito pequeño, es zona rural, me imagino?
El municipio es urbano, pero nací en una vereda.
¿Y se dedicaban al campo a sembrar?
A sembrar, sembramos algodón en ese tiempo, sorgo, maíz, yuca, plátano, del campo.
¿Y el padre de niño, de joven, no, de niño, ayudaba ya a sus padres, pero también iba a la escuela, la escuela quedaba cerquita o les tocaba caminar mucho?
Difícil, ese tiempo fue difícil para nosotros porque teníamos que viajar de la vereda al pueblo y gastaba 40 minutos en vehículo y no había posibilidad para pagar los pasajes.
¿Entonces les tocaba que caminar?
Caminar porque no había dinero para pagar los pasajes.
¿Y cuánto tiempo se demoraban desde la casa hasta llegar a la escuela?
2 horas a pie.
Ay, Dios. 2 horas de ida y 2 de regreso.
4 horas, sí, señora.
4 horas del día caminando para ir a la escuela. ¿Y así les tocó por cuántos años, padre?
Todo el bachillerato. En la escuela estudié cerca la casa, queda unos 20 minutos a pie.
¿En la primaria?
La primaria, y 20 minutos a pie a la escuela. Y en la secundaria sí tocaba caminar más.
¿Y qué hacían durante esas dos horas mientras caminaban? ¿Iban con compañeritos, iban con todos los hermanos?
Con los primos, jugaban. Íbamos caminando, sí, señora.
Jugaban. Bueno, padre, ¿qué es lo que más recuerda de esa vida de la escuela, del colegio, de sus amigos? Cuéntenos.
Me agradaba mucho estar estudiando, casi no asistía a las fiestas que ellos hacían. Me decían a mí que yo era un amargado porque no iba a las fiestas que ellos hacían en las casas. Siempre me dedicaba mucho al estudio y siempre pensaba en ser sacerdote. Y me sentaba en una silla y decía, yo tengo que salir adelante, tengo que ir a Europa, tengo que ir a Roma. Y Dios me concedió ese regalo, que estuve en Roma. Desde niño, o sea, siempre me gustaba era ir a Roma, no sé por qué, que a donde estaba el Papa. Y decían mis compañeros que yo era normal.
Padre, ¿cuántos años tenía?
Tenía 14, ¿qué? Unos 15 añitos.
Cuando empezó con esa inquietud del sacerdocio, o desde ya más pequeño
Desde
decía,
los
ah,
7
algún día cuando crezca yo voy a ser.
De los 7 años ya quería ser sacerdote. Incluso enterraba a los animalitos como si fueran las exequias. Y yo me aprendía todo el misal. Sí,
¿En serio?
en serio. Yo decía, a ver, ¿cómo así? Y conseguía una sábana blanca y me arropaba como un sacerdote. Y mis hermanos me acompañaban ahí en el funeral, supuestamente de los animales. Será chistoso. Jugábamos a sacerdote, digámoslo así en pocas palabras.
Ese era el juego del padre. ¿Y padre, y le quedaba cerca la iglesia cuando estaban pequeños?
Lejos, lejos. Tocaba ir en bicicleta. Tenía una bicicleta, una cicla no tan buena y me iba para Belú, que es la parroquia cercana. Como 2 horas en cicla y de
Dos
vuelta.
horas. ¿Iban todos, padre? ¿Cómo hacían toda la familia? ¿Sus padres siempre iban a
No.
misa? ¿O cómo era esa
Fíjese
dinámica?
que mis papás no eran tan practicantes. Lo único que les gustaba ir a misa era yo. Y mis hermanos no les gustaba la misa, no les gustaban rezar. El que iba a misa era yo, solito en la cicla.
Y el padre entonces, ¿cómo hizo para la primera comunión, para tener sus sacramentos y todo?
E iba a catequesis. Cada 15 días sí el padre nos daba un catecismo y tenía que aprendernos de memoria.
Y así pudo tener su primera comunión. O sea que si al padre era el único que le gustaba, los hermanos no tuvieron sus sacramentos, o sí, también.
Todos, casi todos tuvieron los sacramentos, sí, señora.
Ah, bueno, padre, una vez que ya le queda es como esa inquietud, dice que el padre comenzó a los 7 años a querer ser sacerdote, pero que ya a los 15 ya nació esa inquietud. ¿Cómo fue esa inquietud o cómo la sintió? Aparte de que quería irse para Roma o quería estar en Roma, ¿hubo algo, un mensaje o algo en su corazón que dijo, no, esto sí debe ser lo mío, yo quiero ser sacerdote?
Sí, de los 7 años quería ser sacerdote. Siempre me gustaba, desde muy niño.
¿Qué lo hizo tomar esa decisión, padre?
Es el llamado de Dios. Siempre quería esa vocación. Desde muy
Bueno,
niño, o sea, eso
entonces
es innato.
el padre termina, por decir algo, la escuela, el bachillerato, ¿cierto? Ahí, ¿qué pasa en ese momento? ¿Tiene la posibilidad de pronto trabajar o irse a estudiar o ya en ese momento se va para el seminario? Cuéntenos un poquito sobre ese momento de su vida.
Bueno, yo terminé el bachillerato y siempre me incliné al seminario. Terminé el bachillerato y me fui para el seminario del Espinal. En el Espinal duré un año y no pude pagar los estudios en el seminario porque era muy costoso. Y entonces me retiré, duré 2 años por fuera, ayudarle a un sacerdote en una parroquia de aquí del Tolima. Y ahí conocí a los padres trinitarios. Es una comunidad religiosa. Yo fui religioso, duré 12 años en la comunidad y el formador de ese tiempo me dijo que no tenía vocación para ser religioso, sino para ser sacerdote diocesano. Esa fue mi historia. O sea, inmediatamente entré al seminario, no esperé tiempo.
Padre, y después, ¿cómo hizo si le tocaba pagar y no tenía no tenía como los medios para estar en el seminario? ¿Los mismos padres lo ayudaron después de los 2 años que salió, al seminario por no poder pagar?
O sea, yo estuve por fuera y me las ingenié para pagarme los estudios. Y la comunidad religiosa me ayudó bastante.
Mientras tanto, entonces el padre estaba trabajando y ahorrando, ¿o qué?
Exacto, sí, claro. Me dediqué a la docencia. Como en ese tiempo no le pedían a uno el título universitario, sino solamente bachiller. Entonces el alcalde en ese tiempo me dio trabajo por ese tiempo que estuve allá, 2 años por fuera. Fui docente de primaria.
¿Cómo le fue de profesor, padre?
La verdad, no me gusta la docencia. Me gusta más el sacerdocio. Sí, siempre me he inclinado más en la vocación sacerdotal que profesor. En este momento estoy haciendo una licenciatura, pero lo hago por formarme más y por seguir la formación permanente.
Ya. Bueno, entonces el padre después regresa otra vez al seminario, ahí está en la comunidad y los mismos sacerdotes le ayudan para estar en el seminario. O sea que ahí saca lo que es la filosofía, la teología.
La filosofía y teología, sí, señora.
¿Y qué edad tenía cuando ya se ordena, padre?
No, yo me ordené ya mayorcito, hace 2 años me ordené sacerdote. Duré casi 20 años estudiando en el seminario para ordenarme sacerdote. No me querían ordenar sacerdote, fíjese usted, es casi la misma historia del santo cura de Ars. Duré 20 años para ser sacerdote, no porque no era malo, sino que no era el momento.
Y que le decían sus superiores que no, que
Que
todavía no
no, que
estaba
no,
listo, ¿o
que no
qué?
estaba listo, que esperara, que esperara. Me mandaron para España a estudiar teología, me enviaron para Roma a estudiar otras cosas y yo ahí se ordenaron todos mis compañeros menos yo y me ponía muy triste. Y le decía, señores, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me tienes tanto tiempo así, 20 años ahí esperando una ordenación sacerdotal?
Muy claro, padre, pero también mucha paciencia, de pronto una prueba de Dios, ¿o cómo lo ve el padre?
Es una prueba de Dios y yo digo, no es, Dios es el que elige, no es uno mismo. Dios es el que elige a la persona. Duré 20 años y la gente me decía, ¿por qué no se retira? Consiga mujer, póngase a estudiar, póngase a hacer otra cosa. No, no espere tanto tiempo. Ahí lo están, me disculpa, haciéndole perder el tiempo. Yo le decía, no, yo tengo que ser sacerdote y me esforcé y vea, en este momento soy sacerdote y para siempre.
Padre, ahí está la perseverancia y bueno, imagínese eso después de tantos años.
Y todos me decían, no, usted no va a llegar a ser sacerdote. Incluso mi familia no creía que yo iba a ser sacerdote, que es en la experiencia. Y yo seguía avanzando. No me dejaba tentar. Yo seguía adelante. Y algunos sacerdotes me decían, no, usted no va a llegar a ser, usted no llegará a ningún lado, me decía un sacerdote. Y le decía, le voy a demostrar que sí puedo.
Y bueno, para eso también, eso le iba a preguntar acerca de su familia. ¿Siempre sintió el apoyo o sus
Muy
hermanos, su
poco.
padre, su madre?
De mis papás sí, pero de mis hermanos muy poco. En pocas palabras solo. O sea, yo llegué al sacerdocio, digámoslo así, en pocas palabras solo. Mis papás, pues, no digamos todo el apoyo, no.
Pero sí creían en que su
Exacto, sí
hijo iba a
creían.
salir adelante y
Sí,
iba.
mamá y mamá. Que en paz descanse. Ella sí, mejor dicho, le prendía velas a los santos para que me ordenara. Y corría a las muchachas para que no me siguieran.
¿Cómo es eso que corría las muchachas, las echaban? No, 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 por aquí no se
No,
acerquen.
aquí no vengan aquí a molestar al muchacho que va a ser cura, decía. Y una vez la sacó a palo.
Ay, padre, no, fue pues muy bien. O sea, ¿Qué es lo que más recuerda esos 20 años del seminario, padre? Yo me imagino que debió pasar muchas alegrías y también momentos no tan alegres.
Ser sacerdote es muy difícil. En el seminario tuve que pasar muchas pruebas, porque en la comunidad donde yo estuve, los padres trinitarios le exigían a uno que tenía que sacar nota de 4. Y si usted no sacaba nota de 4, podía abandonar el seminario. Tenía que rendir académicamente. Y si usted no rendía, ya tenía la hoja de vida mala. Era una exigencia. Tenía que estudiar, hacer aseo de la casa, ir a pastoral, era una exigencia ir a la cárcel porque era la alcarima de esa comunidad. Fue un momento difícil, estuve en Chile estuve un año encerrado, enclaustrado, no podía salir. Estaba como digámoslo así, en convento, conventual. Fue un momento muy difícil para mí porque no podía comunicarme con mi familia, no podía llamar a mi familia aquí a Colombia. 365 días lo marqué en el calendario que tenía en esa época. Muy difícil, demasiado difícil para mí. Y más que son 4 estaciones allá en Chile, el frío, casi me acobarda el frío, no me acostumbraba al frío bajo cero, ¿sí? Muy frío. Fue una época muy difícil para mí, el noviciado, se llama la etapa del noviciado allá.
Y padre, ¿y era como un año como en silencio
En
o qué
silencio
actividades
total,
hacían
sí.
allá?
Nada de internet, nada de teléfono, encerrados en la celda, le dicen a ellos, o sea, en la habitación. 365 días conté, encerraditos.
Y entonces, ¿cuál era la rutina del padre allá? O sea, se levantarse y estudiar, estudiar, leer,
Estudiar
orar. ¿Cómo?
y orar. Era el Santo Rosario cada nada, a las 3 de la tarde con el calor o con el frío. Nos levantábamos a las 4 de la mañana para hacer la oración de la mañana. Era todo el día orando, no había tiempo para nada.
Para eso fue después. O sea, me imagino que primero estuvo unos 3, 4 años en el
Bogotá.
seminario y ya después lo mandaron para Chile. Se
Sí,
fue su
en
primera
Bogotá tuve todo.
salida. ¿Fue su primera salida del país?
La primera salida del país, sí, señora. Y de ahí me mandaron para Roma y España.
¿Después le tocó volver o directamente desde Chile salió para Roma?
De Chile a Bogotá. Y de Bogotá duré 2 años en Bogotá y mandaron para España.
Y en España, ¿nos cuenta un poquito de eso de España, qué hizo allá, qué le tocaba hacer o qué estudió?
España. Terminé la teología en la Universidad de Salamanca, terminé la teología, lo pasaba, había más libertad, podía salir a deporte, podía salir a cualquier hora, tenía las llaves, podía uno salir, era como autoformación en España. Estuve casi 2 años allá en España y Roma. España pasé a Roma. Era autoformación, uno le da las llaves y uno llegaba a la hora que uno quisiera, pero los formadores estaban evaluando cómo se comportaba uno con las llaves, claro.
¿Cuántos años en España, padre? ¿Uno o dos?
Un año y un año en Roma, o sea, 2 años en Europa.
Ah, okay. ¿Cómo le pareció el sueño que tenía, que lo estaba viviendo en Roma, que ese sueño
Magnífico.
desde que tenía los 7 años, decía, yo quiero ir a Roma y por
Sí.
eso quiero ser cura? Cuéntenos esa experiencia. Yo me imagino que al llegar el primer día que ve que está allá en Roma, ¿cuál es esa sensación? ¿Qué piensa el padre?
Extraordinario. Yo lloré, se me bajaron las lágrimas, pero no de tristeza, sino como de alegría, decir, lo logré. Estuve cerca al Papa Benedicto y al Papa Francisco, cerquita casi. No pude saludarlos, sino que nos hicimos ahí un poco cuando pasó el papamóvil. Una experiencia maravillosa, me sentí realizado como persona, decía, se me cumplió mis sueños. Y estuve en el Vaticano, lo pasaba más todos los miércoles en el Vaticano, no salía yo de allá. No lo podía creer.
En cuanto a formación, padre, fue como si fuera su mejor año allá, porque todavía
Excelente.
estaba de seminarista, ¿cierto?
Sí, señora, sí, excelente, la formación excelente. Es otra forma, otro método para enseñar allá en Europa. Más es más doctrinal.
¿Y sus compañeros, padre, de todas partes del mundo?
Todas partes del mundo, porque en Salamanca vienen de China, vienen de Zaragoza y de España mismo, de otros países, de Argentina, del Perú, de todas partes del Congo.
¿Aprendió italiano, padre?
Muy poquito, ya hace rato que estuve en Roma, 2012 creo. Sí, 2011 estuve en Roma. Ya me estaba olvidando el latín. Me tocó aprenderme el italiano porque no me entendía.
Sí.
Llegaba a un sitio y le decía, señor, véndame una tarjeta para llamar a Colombia y no me entendía nada. Ya cuando le dije, por favor, vende en una capela para llamar a Colombia. Y ahí sí entendía.
Claro,
Sí.
le tocó, fue a la fuerza, padre.
La
Pero qué
fuerza, sí.
bueno, pero el estudio allá, ¿lo hacen en español o cómo es?
No, nosotros nos dan en español, en la comunidad.
¿Y cuántos seminaristas o cuántos sacerdotes latinos o hispanos había?
Éramos, ahí me acuerdo, 15. 15 compañeros venían de Corea, del África, de Madagascar y también de Argentina y Perú.
Pero los separaban porque me dice el padre que les daban la educación era en español.
En español a todos, nos dan español a todos. Así no, ellos no supieran, digamos,
Ah, bueno, entonces los que.
sí,
Ajá.
porque yo entendía más el español que el italiano.
Ah, qué bien, padre. Bueno, padre, vamos a hacer una pequeña pausa,
Bueno.
pero ya continuamos. Estamos hoy con el padre Aquileo Durán desde el corregimiento de Bilbao, en Tolima, Colombia. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. No se vayan, quédense con nosotros. Están escuchando El Servidor de Dios y de su pueblo desde Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña.
Me sedujiste, Señor, y yo me he dejado seducir. Me forzaste, me tomaste, mi Dios, te has hecho dueño de mí. Tú me sedujiste, Señor, y yo me he dejado seducir. Me forzaste, me tomaste, mi Dios. Te has hecho dueño de mí. Tu palabra en mí es un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Y aunque yo he hecho esfuerzos por apagarlo, no puedo. Tú me sedujiste, Señor, y yo me he dejado seducir, me forzaste, me tomaste, mi Dios, te has hecho dueño de mí. Tú me sedujiste, Señor, y yo me he dejado seducir, me forzaste, me tomaste, mi Dios, te has hecho dueño de mí. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, lo hago sin más remedio. Tenemos que hablar de lo que hemos visto y oído. Tú me sedujiste, Señor, y yo me he dejado seducir. Me forzaste, me tomaste, mi Dios, te has hecho dueño de mí. Tú me sedujiste, Señor, y yo me he dejado seducir. Me forzaste, me tomaste, mi Dios, te has hecho dueño de mí. He aquí la esclava del Señor, a ti yo me confío. Que se haga en mí según tu palabra, Dios mío. Tú me sedujiste, Señor, y yo me he dejado seducir. Me forzaste, me tomaste, mi Dios, te has hecho dueño de mí. Tú me sedujiste, Señor, y yo me he dejado seducir. Me forzaste, me tomaste, mi Dios, te has hecho dueño de mí. Aparta de mí este amargo cáliz, Padre, si tú lo quieres, pero que no se haga mi deseo, sino el tuyo. Me sedujiste, Señor, y yo me he dejado seducir. Me forzaste, me tomaste, mi Dios, te has hecho dueño de mí. Tú me sedujiste, Señor, y yo me he dejado seducir. Me forzaste, me tomaste, mi Dios, te has hecho dueño de mí.
Usted está escuchando el programa Servidor de Dios y de su pueblo en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Janet Barbosa. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este programa, El Servidor de Dios y de su pueblo. Hoy estamos conociendo la vida del padre Aquileo Durán, quien se encuentra en estos momentos en Tolima, Colombia. Padre, estamos hablando entonces de su experiencia en Roma y cómo que le tocó aprender a las buenas o a las malas, le tocó aprender italiano para poderse defender. Cuéntenos, padre, cómo fue esa experiencia de aprendizaje del italiano.
La experiencia fue la siguiente: por necesidad. No quería aprender, pero por necesidad tuve que aprenderlo, porque me tocaba salir los miércoles a pasear. O sea, nos daban esa tarde libre para ir a pasear, y yo salía y yo no entendía nada, tocaba. Entonces empecé a leer y a escribir el italiano, y ahí fui donde aprendí un poco, y a escucharlo. Yo lo escucho bien y entiendo. Entiendo bien el italiano al escuchar, pero al hablar me dificulta.
Sí, el padre me estaba contando que salía con sus amigos y que se encontraban, les decía que se encontraban ¿en dónde?
En la Uchita, y Uchita quiere decir salida en italiano. Y tanta, y como salía, sí, esa Uchita en todas partes, uno se perdía. ¿Y cómo así que Uchita?
Entonces, había muchas Uchitas.
Claro, porque Uchita quiere decir salida en español. Y uno se perdía. Entonces, entre los compañeros no padre, teníamos esa después, facilidad del italiano.
Claro. Bueno, ahí fue un año, nos contaba que era un año en España y otro año en
Roma,
Italia. Al terminar esos dos años, ¿qué pasa?
Me enviaron para Colombia, para Medellín. Allá estuve prestando el servicio pastoral a una comunidad azotada por la violencia, se llama Llanaditas, allá en Medellín, barrio Inciso.
¿Y qué le tocaba hacer allá, padre?
Muy complicado porque tenía que visitar casa por casa y mucha pobreza extrema en ese lugar. Y el impacto fue duro porque, claro, uno se acostumbró a estar en Europa y llegar otra vez a coger el ritmo en Colombia es difícil.
¿Y cómo lo recibía la gente, padre?
Muy bien, o sea, la gente muy querida en Medellín. Me tocaba ir a la plaza a pedir mercado para los pobres.
Y el padre se acercaba después a las familias, se
Sí,
iba de
señor.
esas familias a repartir los mercados.
Sí, señora, sí, vamos a repartir mercado a las familias más pobres de Medellín.
Y después de eso, ¿qué pasó, padre? ¿Para dónde fue enviado?
Me enviaron para Bogotá y ahí en Bogotá me dijeron que yo no continuara más con ellos porque tenía más vocación de sacerdote diocesano, que tenía más carisma diocesano que religioso. Y fue un impacto para mí porque no entendía qué es lo que quería Dios de mí. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Me van a sacar de la comunidad sin tener justificación de nada? O sea, ¿que por qué? Entonces el formador me explicaba que yo no tenía esa vocación para religioso, sino más bien para ser sacerdote diocesano. Y ese tiempo pasé un momento de crisis porque yo decía, a ver, ¿qué pasó aquí? Y fíjese usted cómo estoy tan contento aquí como diocesano.
El padre estaba era con los padres trinitarios, creo que fue lo
Y
que le
padres
escuché.
sicarios,
Y
allá en
entonces,
Canadá.
esa comunidad ¿a qué se dedica la comunidad de los trinitarios?
Allá en Canadá hay padres trinitarios. Ellos se dedican a los presos. El lema de ellos es la libertad a los cautivos.
Entonces el padre iba mucho
A las
a las
cárceles.
cárceles
Sí, señora.
a hablar con
Tenía.
ellos.
Sí.
¿Tuvo alguna, no sé, alguna historia? ¿Tiene alguna anécdota de con los presos, padre?
En Chile estuvo en la cárcel visitándolos a ellos, una experiencia maravillosa. Me da risa porque a mí me gustaba ir a la cárcel porque ellos tenían, me da risa decirlo, me da pena. Ellos hacían pan y hacían la comida y me gustaba ir a la cárcel era por eso, porque iba a comer.
Ay, entonces
Sí,
eran buenos cocineros.
cociné, uy no, esa gente cocinaba sabroso allá en Chile. Ellos tenían sus celdas y tenían su cocina y me hacían entrar como si fuera yo familia de ellos. Y asiéntese acá y venga a comer cochayuyo, venga a comer sopaipillas, muy sabroso. Y por eso los domingos eran los primeros que estábamos en la cárcel. Muy atendidos. Sí.
Ah, qué bueno, padre. ¿Nunca tuvo una experiencia de que le sintiera miedo o que de
Ah, sí.
pronto estuvieran bien
En la cárcel del Buen
violentos
Pastor en Bogotá.
o algo?
En la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, con las mujeres, me encerraron.
Uy, padre, ¿cómo
Y me
así?
dio mucho miedo. Ah, sí, con las mujeres, en serio, como, claro, solo mujeres y ven al religioso. Y una vez me encerró la muchacha en la sacristía. Pero no me hicieron nada, gracias a Dios.
Bueno, qué bien,
Sí.
padre. Y el padre entonces les hablaba con ellos, les daba consejos, tanto a las mujeres como a los hombres ahí en las cárceles.
Ella les gustaba mucho hablar con los religiosos, con nosotros, más que con los sacerdotes. Fíjese usted la diferencia. Eran más cercanas ellas a los religiosos, a los seminaristas que a los sacerdotes. Y nos contaba las historias tristes, por qué están allí, cuántos años deben pagar la pena. Algunas contaban que era injusto estar allí, pero muy amantes a Dios. Esas mujeres, después de que estuvimos ahí, me parece que se acercaron más a Dios. La presencia nuestra es muy importante en las cárceles.
Qué bueno, padre. Padre, una vez que ustedes, o una vez que el padre ya sale de estar en esta comunidad, porque el superior le dice que no sirve para ser religioso, sino para
No,
ser diocesano. No fue
exacto,
así.
sí.
Entonces, ¿tiene que entrar otra vez al seminario? ¿O cómo fue
Claro,
ese cambio
eso,
de uno a otro?
sí, señora, fue un impacto porque tuve que estar estudiando 2 años en el seminario como diocesano y 2 años en la pastoral de las parroquias, porque para ser sacerdote diocesano tiene que hacer 2 años de experiencia pastoral en las parroquias. Entonces yo estuve 4 años más.
Cuatro años más, y ahí ya sí se ordena. Es el
Me ordené de
momento que llega
diácono y
ordenación.
duré 2 años de diácono.
Y después
Prestando servicio en la
viene
parroquia.
la ordenación sacerdotal.
Sí, señora.
Bueno, padre. Padre, cuéntenos del día de su ordenación. No sé si cuál fue la más significativa para el padre, si la de diácono o ya la ordenación sacerdotal, pero cuéntanos esa experiencia de ese día, cómo sintió, cómo fue todo, cuéntanos.
En la ordenación sacerdotal me impactó más. Voy a contar algo muy, muy hermoso. Cuando el señor obispo me impone las manos, sentí como mareado, como no sé, como es la efusión del Espíritu Santo. Me sentí raro. En ese momento sentí como que, uy, como que abrí los ojos y como que sentía como un poquito, ¿qué pasa aquí? Como la efusión del Espíritu Santo. La ordenación sacerdotal, eso es lo que me impactó de la ordenación sacerdotal. Sentí como que sí, como si, ¿cómo le explico yo? Como algo sobrenatural. Como, sentía como un poquito de mareo cuando el señor obispo me colocó las manos. Esa fue la experiencia más maravillosa de ese día.
Y después de eso vino su primera misa, padre. Cuéntenos sobre esa experiencia de la primera misa.
Hermoso, mucha gente. Aproximadamente me acompañaron 1.000 personas ese día. No pudieron entrar al templo porque el templo era muy pequeño. Buses, vehículos particulares, me recibieron con banda papayera, con todo, o sea, fiesta ese pueblo. La gente salía a saludarme, parecía que era yo un papa. No me dejaban entrar. Sí, muy contento.
¿Dónde fue eso,
Donde yo
padre?
fui catequista, en Belú. Donde ahí, en esa parroquia donde yo inicié mi vocación como sacerdote.
¿Y asistió toda la familia?
Todos, todos, eso fue fiesta. Tuve 4 recepciones. O sea, en todas las 4 parroquias que yo he estado, me hicieron fiesta. Yo duré enfiestado casi todo el mes de agosto.
Qué bien, padre.
Porque la gente decía, este señor, 20 años esperando, esto no es de todos
Sí.
los días. Tan aterrados, nunca creían. O sea, la gente del pueblo no creía ese acontecimiento, porque toda la vida yo en el seminario nada que me ordenaban.
Padre,
Eso salía.
¿estaban sus papás ahí?
Sí, señora, los dos, sí. Eso salía a estar en el periódico. Sacerdote se ordena después de tantos años.
No, eso era la no noticia a nivel nacional e internacional.
Sí, señora, sí.
El padre Aquileo, después de 20 años. Bueno, el que persevera alcanza, ¿cierto? Por ahí
Así
dice.
es, sí.
Entonces, la perseverancia y sobre todo la paciencia, padre. Entonces,
La
bueno,
paciencia.
Ahí se ve recompensado también el amor de Dios, ¿no? O sea,
El amor, sí, señora.
el amor de Dios. Padre, le preguntaba que si sus padres estaban, su papá y su mamá, en ese día de
Claro, estaba.
la primera misa, porque
Ah, no, disculpe, solo mi papá, mi mamá no
me
estaba.
imagino que.
Mi mamá ya había fallecido,
Ajá.
mi papá sí alcanzó a estar.
Ah, bueno, porque es el momento en que puede dar la Eucaristía, la Sagrada Eucaristía a sus padres como en reconocimiento. Yo creo que eso es una emoción muy grande, ¿o no, padre?
Mi papá me dio la bendición ese día y yo se la di a él.
Qué bueno, padre. No, pues me imagino esos momentos de una vez ordenado padre, ¿para dónde lo mandan? ¿Qué tiene que hacer?
Me enviaron como vicario parroquial para Melgar, Tolima, una parroquia bastante amplia, una comunidad de turismo, una comunidad grande, digámoslo así en pocas palabras. Habían comunidades pastorales, llegaban los turistas a esa parroquia. Fue una experiencia maravillosa, me dejé conocer de mucha gente de todas partes, porque Melgar es un sitio turístico cerca al Carmen de Apicalá. Ahí estuve 6 meses y ahí,
¿Cuánto tiempo?
6 meses duré ahí. Y de ahí me enviaron para como párroco, ahí sí me eligieron como párroco. Primera vez que un obispo coloca ese cargo a unos neopresbíteros. Es el primer obispo que envía como párroco a los neopresbíteros, porque para ser párroco aquí en la diócesis tiene que estar 3 años de vicario parroquial. Me enviaron a una
Y el
comunidad
padre
ya
entonces a los 6 meses lo mandaron de párroco.
de párroco, o sea, una parroquia indígena.
¿En qué parte, padre?
Eso queda cerca de mi pueblo, cerca de Natagaima. O sea, estaba en mi pueblo casi, en pocas palabras, estaba casi cerca del pueblo mío. Allí hicimos un buen trabajo con esa
¿Cómo
comunidad.
fue ese? Eso iba a preguntarle, padre, ¿cómo fue ese trabajo con esa comunidad indígena?
Hermosa. La gente me colaboró bastante. Hicimos 4 capillas, arreglamos la casa cural, hicimos actividades. La gente me apoyó bastante en esa parroquia. Porque uno recién ordenado tiene todas las energías. Uno recién ordenado quiere hacer las cosas buenas. Y ahí donde empecé a producir lo que yo tenía. O lo que yo tengo, porque todavía no. Tengo más capacidades.
Claro, padre. ¿Cuánto duró ahí
Un año.
como párroco?
Un añito. Y de ahí me mandaron para Bilbao.
Que es donde hoy se encuentra.
Sí, señora, sí.
¿Cuánto lleva ahí, padre?
En Bilbao llevo un año y 5 meses.
Año y 5 meses. Bueno, entonces lleva prácticamente como dos, me dijo que 2 años de ordenado, ¿cierto?
2 años de ordenado, sí. Sí, el 4 de agosto cumplo los 3 años. Los 3 años, cumplo el 4 de agosto.
3 años de ordenado. Padre, ¿ha tenido momentos como de crisis?
Claro, total. Una crisis difícil donde quiere uno dejar la toalla, no como sacerdote, sino como párroco, donde la comunidad es un poco difícil.
¿Cómo hace padre para salir de esa crisis, como para volver a tomar fuerzas
Habla con el
y
superior, con el
energía
señor
y
obispo.
decir, bueno,
Hablando con el señor obispo, el que me apoyó, me aconsejó, él como tiene más experiencia, me dijo que se esperara un tiempo más para que conociera más y que el otro año ya me podía cambiar.
Ah,
Porque
bueno,
la
padre.
comunidad donde me encuentro no
Padre,
es
cuéntenos su...
católica.
Ajá, perdón, ya.
La comunidad donde me encuentro no es católica, la mayoría son de otras denominaciones. Son como 10 católicos en el corregimiento.
Oh, sí, es difícil, me imagino.
Difícil.
Padre, cuéntenos un poquito del padre, de sus actividades, cuáles son sus hobbies, qué le gusta hacer.
Bueno, me gusta descansar en la hamaca. Llego a la finca y me gusta acostarme en la hamaca, salgo a caminar, a molestar con los animales, los regaño a los pollos, regaño a los perros, a los conejos que dañan todo por ahí. Y me gusta salir a pasear al río. Me gusta el básquet, pero no lo he practicado porque no tengo con quién. Eso es lo que me gusta,
¿El
estar
padre
informado.
cocina?
Sí, señora. A veces me da mucha pereza cocinar. Es que la cocina hay que lavar la loza, las ollas, uno tiene, pero cocino muy bien.
Sí.
Cocino muy rico.
¿Cómo es la...? Qué bueno. ¿Qué es lo que más sabe cocinar, padre? ¿Qué le queda
Ay, me
así
encanta hacer.
delicioso para que cuando vayamos allá nos invite?
Claro. Sancocho de gallina criolla. Me encanta.
Qué
Me
bueno,
gusta hacerlo.
padre. Eso es muy
Y el
rico.
arroz. El arroz. Hago el arroz muy diferente, más rico.
Padre, cuando el... ¿Cómo es un día normal del padre? O sea, hablando de que estamos aparte, un poquito aparte con estas circunstancias de pandemia y de paros de Colombia y todas estas cosas, pero un día normal del padre, ¿a qué hora se levanta? ¿Cuáles son sus actividades durante el día? ¿Y a qué hora ya termina y descansa?
En la parroquia me levanto a las 7 de la mañana. Me gusta hacer la oración con las personas por el Facebook. Evangelizo por el Facebook. La gente le gusta que yo salga por el Facebook. Proclamo el Evangelio. Hago el Santo Rosario y la exposición al Santísimo. Me encanta orar con la gente a través de las redes sociales. Utilizo mucho las redes sociales para evangelizar porque la comunidad, como les dije, no son católicos. Entonces bajo a la parro al templo a orar. Y ya hago el aseo, leo noticias, salgo a saludar a algunas personas a la calle con el tapabocas, porque ahorita con la pandemia no debe uno arriesgar a la gente, porque me dio el COVID, a mí me dio el COVID hace el año pasado.
Ay, padre. ¿Y cómo le fue? Pues me imagino que fue también muy duro y sorpresivo, pero pudo
Sí,
salir de eso. ¿Le
pude
tocó ir al
salir.
hospital? ¿O
No, me curé en
en
la casa.
la casa se quedó? Ah, bueno, gracias a Dios. Son pruebas
Es
difíciles, ¿no, padre?
difícil. Un compañero nuestro sí se murió del COVID. Aquí en nuestra diócesis, el padre Rubén Darío, que en paz descanse. Él se enfermó casi igual a mí. Y mire, las cosas de Dios, es un milagro que yo esté acá. Me dio muy duro, duré 15 días muy mal. Y quedé con secuela, no puedo respirar por la nariz, sino por la boca en algunos momentos. Más en la noche. Yo en la noche no puedo dormir. Me toca levantarme a tomar agua, si no, no me ahogo.
Vale. Bueno, pues gracias a Dios que sí. Lo dejo aquí para que siga llegando a las personas, para que siga llegando con su mensaje. Padre, lastimosamente estamos llegando al final del programa, pero
Gracias.
pues quisiéramos antes de irnos que el Padre nos deje un mensaje a todas las personas que lo están escuchando, sobre todo a los jóvenes. que se sienten inspirados por usted, por su vida. ¿Qué les
Quiero
dice hoy en estos momentos?
enviar un mensaje a todos los jóvenes, a todos aquellos que sueñan, a aquellos que quieren salir adelante, a aquellos que tienen metas, a que sigan adelante, no se detengan, porque la felicidad depende de nosotros mismos, no depende de otras personas. Tenemos que avanzar con la ayuda de Dios, que todo lo puede. Recuerden que Dios siempre está a nuestro lado, Él nunca nos deja solos. Él nunca me dejó solo. Soy una persona de escasos recursos, pero tengo una riqueza grande, que es la bendición de Dios. Así que invito a todos los jóvenes para que sigamos a Cristo, que Él es el único que nos da vida, es el único que nos salva, es el que nos protege, Él es el único que anda con la verdad. Le digo a todos los jóvenes que sigan adelante, que Dios siempre nos ama y que siempre está con nosotros. Y también les dejo este último mensaje, jóvenes, que la vida sin Dios no es nada.
Bueno, muchas gracias al padre Aquileo Durán, muchas gracias por su perseverancia, muchas gracias por su paciencia, porque si no fuera por eso, pues hoy no estaría aquí dando todos estos mensajes de amor para el mundo. Bueno, desafortunadamente llegamos al final, pero muy agradecidos con Dios y muy agradecidos con el padre por habernos acompañado en este día. A ustedes, oyentes, los esperamos la próxima semana con otro servidor de Dios y de su pueblo. Hasta
Muchas gracias.
pronto.
Usted escuchó el programa Servidor de Dios y de su pueblo, dirigido por Janet Barbosa, desde Radio María, Canadá. La voz católica que te acompaña.